Bueno, pues yo quiero empezar a darle las gracias al Señor como siempre, porque Él no deja de sorprendernos y veo cómo a los que, yo creo que a todos los hermanos que estamos, lo de la enseñanza, en el Ministerio de la Enseñanza, se dice, ¿no, Luisa? Pues como que no se nos quita de aquí cada vez que tenemos que dar la enseñanza el dolor de barriga. Bueno, ya se quitará, nada, que no. Pero el Señor es muy bueno porque pues te va haciendo ver cómo no es una, que es que una es un mero instrumento, que es el Señor. Cómo te va hablando, cómo te va diciendo, no tengas miedo, que soy yo, Eva, que no eres tú. Y le quiero dar las gracias. Nosotros le hemos pedido en esta tarde al Señor mucho que nos dé la fe, ¿verdad? Hemos cantado y le hemos dicho al Señor, auméntanos la fe, auméntanos la fe. Y eso tiene con esta enseñanza pues un papel muy importante y no quiero que lo olvidéis. La enseñanza de hoy se llama La constancia ordena todo. Como no, es del libro de Luisa Picarreta, del volumen 7. Y la fecha, por si la queréis saber, enero 30 de 1906. Y voy a comenzar leyendo. Dice, continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho, hija mía, ¿cómo es necesario que el alma sea constante en hacer el bien que ha comenzado? Porque si bien tiene principio, pero no tendrá fin. Y no teniendo fin, es necesario que se uniforme a los modos del eterno Dios. Dios es justo, es santo, es misericordioso, es aquel que contiene todo. Pero tal vez por un día, por un solo día, no, siempre, siempre. Así el alma no debe ser un día paciente, humilde, obediente, y otro día impaciente, soberbia, caprichosa. Estas son virtudes rotas. Es un mezclar negro y blanco, luz y tinieblas. Todo es desorden. Todo es confusión. Modos todos diferentes de los de su creador. En tales almas hay guerra continua. Porque hay pasiones, le hacen guerra, porque viéndose nutridas frecuentemente, esperan que la victoria sea de ellas. Guerra por parte de los demonios, de las criaturas y aun por parte de las mismas virtudes, las que viéndose desilusionadas, le hacen guerra encarnizada y terminan con nausearla. Y si se salvan estas almas, oh, ¿cuánto tendrán que trabajar en el fuego del purgatorio? En cambio, para el alma constante, todo es paz. Ya la sola constancia hace que todo esté en su puesto. Las pasiones se sienten morir. ¿Y quién es aquel que estando cercano a morir piensa que hace guerra a alguien? La constancia es espada que pone todo en fuga. Es cadena que ata todas las virtudes. De modo que se siente acariciada continuamente por ella. Y el fuego del purgatorio no trabajará nada porque la constancia ha ordenado todo y lo ha hecho similar a los modos del Creador. Muchos de nosotros, hermanos, yo creo que como yo, venimos aquí, ¿verdad? Y lo que es entrar, o sea, entregarle nuestras vidas a Dios, pues yo creo que es lo más sencillo, ¿verdad? Porque no tenemos más que decirle que sí, y el Señor, pues que está deseoso de que le digamos sí, pues viene y se derrama en favores, en gracia, en bendiciones, ¿no? No para de, porque es que yo no conozco aquí a nadie que no haya dicho, pues, sí al Señor y no le haya bendecido grandemente, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante, que es lo que hemos dicho, que es como se titula la enseñanza, la constancia. Aquí lo difícil, hermano, es la constancia, el ser constante. ¿Vale? Yo voy a leer lo que la definición de constancia porque creo que es importante. Y dice, voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. ¿Vale? Pero es verdad que, claro, que eso, cuando todo es favorable, pues todos somos constantes, ¿eh? No cuesta, estamos ahí. Ay, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, estamos todos fervorosos. Pero cuando viene la prueba, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Y cuál es la prueba? Primero, ¿cuál es la prueba? Yo no quiero que me conteste nadie hoy, pero en vuestro interior, ¿qué es lo que más te está costando hoy? ¿Qué es lo que has traído aquí hoy? ¿Qué es lo más difícil para ti hoy? Esa es la prueba que Dios te está pidiendo, donde te está pidiendo constancia hoy. Y claro, hermano, hay una cosa que no podemos olvidar. Que Dios nos pide constancia, porque dice que la constancia lo reordena todo, o sea, solo ser constante, hermano, ahí Dios ya lo va reordenando todo en mi vida. No importa cómo esté, no importa. Que nadie me diga, hermano, es que esto con esto no va a poder, Señor. Esto no lo va a poder hacer, Señor, en mi vida, porque es que es muy difícil. Para Dios no hay nada imposible. Si es el Todopoderoso, si ha creado todo lo que vemos, si no ha creado a nosotros, que más perfecto no podemos ser. Para Él no hay nada imposible. Yo sé de hermano y yo puedo testificar también que donde creía que Dios no podía hacer, está haciendo, hermano. Está haciendo. Y tú dices, yo decía, ahí mi fe de lo que le hemos pedido al Señor. Porque me ha mostrado el Señor que tenía una fe estéril, hermano. Yo creía en Dios y no podía negar que Dios existía, porque es que más milagro que está haciendo en mi vida, yo no sé en vosotros, hermano. Pero yo, de no ser nada, de ser una mujer totalmente destruida, a ser una persona, que todavía tiene que hacer mucho el Señor, ¿eh? Pero, por lo menos, una personita que voy siendo con... Pues... Él me ha mostrado que tenía una fe estéril, porque, por eso, porque tal vez yo he visto los milagros de Dios, pero cuando Dios me ha pedido algo o en alguna prueba, como es la enseñanza que dio Mari Carmen, alguna prueba, yo lo primero que hacemos todos es caer en las tentaciones del diablo que está ahí para apartarnos del camino de Dios. Y yo me miraba yo. Y claro, como me mire yo, pues adiós, prueba. ¿Qué pasa? Que el demonio hace que te mires tú, que y te ves tu miseria, y empieza, claro, como te ves como eres, que yo creo que aquí no hay quien se salve, vamos, porque aquí el único perfecto es Dios, el único bueno es Dios, pues ya empieza el maligno a tentarnos. ¿Con qué? Pues de muchas maneras. Yo voy a decir alguna, pero él se va disfrazando cada vez más, cada vez se va haciendo, como me dice mi acompañante, bailando cada vez más fino. Si ahora ya descubrimos que por aquí no, ahora te vas a enterar que te voy a entrar por allí. Y nos lleva a querernos apartar. Muchas de las tentaciones puede ser, sobre todo, bueno, al principio, en medio y al final, el desánimo. Hermano. Tenemos esa prueba que hoy estamos diciendo, no puedo, no puedo, no puedo. Claro, viene el otro y te dice, no puedes. ¿Pero tú qué te has creído? ¿Que tú vas a poder con eso? anda ya. Eso es para los que tienen una verdadera fe, para los que han visto el poder de Dios de una manera, es para aquellos que han estudiado, es para aquellos que a cada uno le va a tentar de una manera, le va a hablar de una manera diferente, ¿eh? Pero le va a entrar con el desánimo. Puede que te tiente con la confusión, pero ¿cómo si yo he venido al Señor, le he entregado mi vida? Ahora como que parece que todo se está volviendo al revés, como que en vez de a mejor va al revés, va todo a peor. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Pero no te he entregado mi vida? ¿Cómo es que está todo al revés? ¿Cómo es que parece que todo se está complicando? Claro. Es que una cosa muy importante de la que tenemos que ser conscientes, hermano, me decía el Señor, es que tenemos que tener humildad. Humildad para reconocer que nuestras vidas están desordenadas. Totalmente. En unas como, por ejemplo, como yo, ¿no? Que de no ser persona, de no ser nada, el Señor ha tenido que hacer una obra muy grande. En otro, a lo mejor esa obra no la tiene que hacer un poco menos, pero todas están desordenadas porque ninguna está según el orden de Dios. Y el orden de Dios, como nos está mostrando el Señor, cada sábado, en cada escritura, en la palabra, pues no tiene nada que ver nuestra vida con la que pues Él nos está mostrando. Nada que ver, hermano. Entonces, todo aquí no se salva a nadie. Pero Dios viene con todo su amor, como nos muestra, a quererlo ordenar todo. Puede que tengas la tentación de decir, yo aquí ya no puedo más, tiro la toalla. ¿Por qué? Pues eso. ¿Por qué, Señor, en esta situación yo no puedo más, tiro la toalla? O bien, como hemos dicho también, pero que vuelvo a repetir, porque es que esto es que con este regalo que estamos teniendo, con lo de la divina voluntad, donde el Señor todavía nos lo pone más fácil, hermano, porque lo va a hacer Él en nosotros. Y lo vemos difícil por un lado, pero es porque no tenemos realmente la fe que tenemos que tener. Y me meto yo la primera, hermano, Pero es que antes nos daba su gracia. Ahora Él nos dice que es Él el que lo va a hacer en nosotros. O sea que solo tenemos que decir, sí, Señor, yo creo. Y dejar que lo haga Él. Pero claro, aquí es donde viene lo de la fe, que es lo que antes os he dicho, que le hemos pedido fe, fe. Y yo quiero recordar que era la fe, lo dijo la hermanita Rosana en una enseñanza, la fe era Dios. Dios. Entonces, y os digo que me lo digo yo la primera, hermano, porque cuando estamos en esas pruebas difíciles donde no vemos a Dios, donde no sabemos qué hacer, donde vemos que es imposible que cambie la situación, que cambiemos nosotros, pues ahí es donde viene el decir, ay, Señor, es que yo aquí no puedo, hazlo tú. O sea, la fe es Dios. Pues dejar que Dios sea Dios. A través de la constancia. La constancia, hermano, hay veces que está esa prueba, caemos en esas tentaciones y el Señor lo que quiere es que te espere, que estés ahí constante, esperando en Él. Porque en esa constancia, que es lo más difícil, hermano, pues Dios nos está trabajando. Dios nos está trabajando. La fe, en la fe no se ve, es darnos lo que no vemos. Claro, y por eso estamos ahí, que nos impacientamos, que nos ponemos mal, que ya nos entra la duda, que ya no, claro, ya el otro empieza a hablarnos, ya con estas tentaciones, y ya vamos así. Pues ahora vamos a leer otra lectura, otro de los de esto de Luisa. Y este es de un poquito antes, del volumen 6, noviembre 8 de 1905. Dice, el alma que se resigna. Esto es otra clave que nos va a dar el Señor esta tarde, hermano. El alma que se resigna a la divina voluntad llega a hacer de Dios su alimento cotidiano. Constancia y resignación. Dice, hija mía, al alma que se resigna en mi voluntad le sucede como aquel que acercándose a ver un bello alimento, siente el deseo de comerlo y excitándose el deseo pasa a disfrutar de aquel alimento y convertirlo en su carne y en su sangre. Si no hubiera visto el bello alimento, no podía venir el deseo, ni podía sentir el gusto y continuaría permaneciendo en ayunas. Así es la resignación al alma. Mientras se resigna, en la misma resignación descubre una luz divina y esta luz despeja la niebla que impide ver a Dios. Y viéndolo, desea gustar de Dios. Y mientras lo gusta, siente como si lo comiera, de modo que lo siente todo transmutado en sí al mismo Dios. Así que de esto se entiende que el primer paso es el resignarse. El segundo es el deseo de hacer en todo la voluntad de Dios. El tercero, hacer de él su alimento exquisito cotidianamente. El cuarto es consumar la voluntad de Dios en la suya. Pero si no hace el primer paso, quedará en ayunas de Dios. O sea, la resignación no es, hermano, una palabra como la entenderíamos en el mundo, como despectiva, ¿no? Ahí, resígnate que ya no va a ocurrir nada. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. También la he buscado y dice aceptar como irremediables un estado o situación molesto o perjudiciales, generalmente después de haber luchado para solucionarlo o evitarlos. Claro, ahí nos lleva el Señor a veces, hermano. Los caminos de Dios son inmensos y desconocidos por completo para nosotros. Entonces, Él nos lleva al punto de resignarnos para que nos demos cuenta que donde nosotros no podemos, actúa Él. Pero a veces nosotros luchamos, y como somos muy listillos, más de uno, ¿no? Pues estamos ahí luchando, no, me pone una situación, no, yo es que no puedo, pero, y me voy buscando, ay, que me ha dicho que toque la guitarra, ya voy al YouTube, pongo a este, pongo al otro, pongo a no sé qué, y me busco yo todos los recursos. Y mi hermana Luisa, no, Eva, tú ponte y toca, pero ¿cómo me voy a poner? Voy a tocar. Tú ten fe. Y yo, ¿pero cómo voy a tener fe si no sé tocar? Pues tú ten fe. Y yo, Dios mío de mi vida, ¿esto cómo va a ser? De verdad. Pero es que es así. Es que es así. Porque, hermano, mientras más buscaba, mientras más quería por mí misma querer hacerlo bien, peor lo hacía. O peor lo hago. Cuando me veáis que lo hago fatal, decís, ahí está la Eva. Queriéndolo hacer perfecto. Cuando yo digo, ay, Señor, yo no sé, hazlo tú. Y me olvido de todo, y de mí la primera, ahí viene el Señor y toca. Aunque sea como sea, pero toca. Yo digo ese ejemplo como puedo decir mucho. Yo que soy una persona, pues eso, tan limitada en todo, que nunca he podido hacer nada, pues me pone el Señor en un trabajo donde tengo que desarrollar cosas que digo yo. Vamos, yo es que dije, yo sudaba, yo decía, ay, Señor, de aquí salgo yo corriendo. Pero de verdad, hermano, de verdad que salgo corriendo. Y yo cerré mi ojo y digo, ay, ay, Señor, por favor, porque me estaba llevando a esa fe que me ha hecho ver que estaba estéril. Que no tenía fe, hermano, que no tenía la fe de creer que es Dios quien lo hace en mí. Aunque haya visto sus milagros, y mucho. Pues yo cerraba mi ojo y yo decía, ay, Jesús, como tú no lo hagas, de aquí me echan a patar. Pues lo ha hecho, hermano, pero es que ha hecho tanto que de verdad, que es que digo, Dios mío, esto es la fe, es que es verdad que cuando la hermana me dice, tú hazlo, es que me tengo que tirar, es tirarse al vacío. Nuestra mente nos la juega. La mente es el campo de batalla del diablo. Yo lo he dicho muchas veces y creo que los hermanos también. Y ahí no habla el otro, es que me decía de mal el Señor. Porque yo, claro, yo decía, anda, yo me creía que era tontita. Es verdad, hermano, porque me he dado cuenta que pienso súper rápido. Digo, yo ya he pensado lo que no puedo hacer, lo que puedo hacer, cómo lo puedo hacer, para allá, para acá, uff, Dios mío. Todo y más. Y me decía el Señor, no piense. Y yo, pero ¿cómo lo voy a pensar, Señor? ¿Y cómo hago eso si no pienso? No piense. Confía. Confía. Y hermano, de verdad que ha sido tú una experiencia, porque es que cada vez que yo iba a pensar, yo decía, ay, no puedo. No puedo porque meto la pata. No pienso. Confío, Jesús. Hazlo tú, Señor, porque si no, hermano, y lo hacía. Iba otra cosa que me decían peo. Ay, Jesús, que no puedo. Allá venía el Señor y lo hacía. Y hermano, de verdad, me da un poco de vergüenza decir que con tantos años que llevo en el Señor, pues estoy entendiendo lo que es la verdadera fe ahora. Pero es así. Y le doy las gracias al Señor. Le doy las gracias al Señor porque de verdad que me está haciendo saborear lo que es la verdadera fe, esa confianza. Y hermano, que es que cada prueba, os lo digo, porque es que como me lo dice Eva, que no te das cuenta que cada prueba que yo te permito es para aumentarte esa fe, para que suba un escalón más. Y ya le digo, es verdad, Señor, es verdad, aunque no sé si me rebalaré en otra cosa que no vea, por lo menos ahora lo estoy diciendo. En la palabra, vamos a leer, voy a leer yo, si no queréis cogerlo. En el Salmo 23 dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Señor me llevó a este Salmo, hermano, que es el que tenemos al que tenemos que ir, porque, y me decía el Señor, Eva, ¿tú por qué crees que el salmista dice estas palabras? Y yo le decía esta mañana, pues no sé, Señor, yo ni idea. Pues porque esas palabras salen de aquel que es probada su fe, de aquel que ve que puede pasar por cualquier prueba, que es el valle de sombra de muerte, y no temerá mal alguno porque sabe que Dios está con él. Y digo, ah. Porque sabe que Dios está con él. Y que él dice también, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Pero tenemos que confiar, hermana, hermano. Él solo nos pide que confiemos. No que hagamos cosas. No que hagamos cosas, sino que confiemos en Él. Que seamos constantes en la prueba. Que no nos desanimemos, que no caigamos en el desánimo, ni en la confusión, ni en la duda. No, hermano, Dios no se equivoca. No se equivoca. Lo que te esté permitiendo hoy, eso es lo que quiere el Señor para ti. No se equivoca. Ahora, vamos a ser constantes ahí, que es lo difícil, para que podamos recibir la corona. Como dice en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera, que es lo mismo que es constante, bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermano, pero antes de llegar a esa corona, el Señor nos va a ir dando, pues, los aprobados. Sube este escaloncito, un aprobado. Sube otro escaloncito, otro aprobado. Hasta que lleguemos ya a fin de curso y nos dé la corona. Pues nada más. Gloria a Dios.